Gracias, Jesús. Tú eres digno y santo, Señor. Tú eres digno y santo, oh Dios, digno de suprema alabanza, Padre. Gracias te damos esta noche, Señor, porque nos permites, oh Dios, una vez más acercarnos a ti, Señor, para descansar en ti, Padre. Tu palabra dice que echemos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Señor amado, gracias porque podemos por la fe, Señor, al venir a ti, al orar, al pedir en el nombre de Jesús, Señor, al poner nuestras vidas, nuestras necesidades en tus manos, estamos, oh Dios, descansando, al reconocer que solo con tu ayuda, Padre, podemos proseguir en la vida, podemos enfrentar los problemas, las situaciones, Señor, que enfrentamos. Eso es descansar en ti, Padre, cuando dejamos que tú pelees por nosotros, cuando nos apoyamos en tus promesas, Señor. Tus promesas son reales, verdaderas. Tus promesas son, Señor, para nosotros como hijos, nuestra herencia, Señor, y en ello descansamos en esta hora, Cordero de Dios. Señor, ponemos toda carga, toda necesidad, Señor, de los que estamos aquí, de nuestros hermanos que no están aquí, oh Dios, que tienen situaciones difíciles que enfrentan ahora mismo. Señor amado, confiamos en que tú, Señor, eres nuestro ayudador, el que nos das, Padre, la victoria, la salida siempre, Señor, en medio de toda tribulación, de toda angustia, de todo problema, Señor. Gracias, Padre. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche, Señor. Las necesidades que hay en su vida, Padre, esperamos en Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú las suplas, las ministres, Señor amado, que sanes al que esté enfermo, que fortalezca, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, que dé salida a cada una de las pruebas que mis hermanos enfrentan, como tú lo has prometido, Señor, en tu palabra, que juntamente con la prueba también, Señor, traerás la salida. Señor, bendice, oh Dios, en esta noche la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Señor, edifícanos a través de tu palabra, Señor. Que en esta noche podamos, Señor amado, traer a nuestro corazón esa verdad de que el justo siempre, Señor amado, tendrá tu respaldo, tu apoyo, tu bendición y finalmente tu victoria, Señor. Oramos, Padre amado, para que aquellos que hemos escogido el camino de Cristo, aquellos que hemos sido declarados justos por la fe, por la gracia de Dios, Señor, podamos mantenernos en este camino, en esta carrera espiritual, Señor amado, sin desanimarnos al ver lo que sucede a nuestro alrededor. Padre, que nuestra mirada siempre, Señor, esté puesta en ti, oh Dios, porque a su tiempo, Señor amado, tú traes la bendición y la victoria a la vida de tus hijos. Señor amado, te pido que nos edifiques una vez más a través de tu santa palabra, Señor, y que tu bendición esté con cada uno de los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por darnos la bendición, Señor, de estar reunidos en tu nombre y tener la oportunidad de ser edificados. Señor amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a orar también por las ofrendas para que luego abramos las escrituras y estudiemos juntos la palabra del Señor. Mi hermano Héctor Rodas nos puede dirigir, mi querido hermano. Señor, en esta
noche de muchas formas, Señor. Estamos aquí, Dios, porque es el lugar ideal para todo ser humano, Señor. La adoración a Dios, la adoración al Creador de la vida, al Creador de todo lo que respira, Señor. Es el único digno de nuestra búsqueda, de nuestra ofrenda, de inclinarnos, Señor, ante ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios que no tiene principio ni fin, y que no hay profundidad que lo detenga, ni altura que lo limite. A ese Dios hemos venido a adorar, ese Dios que tiene un nombre precioso que se llama Jesús. A ese Dios, el Cristo de nuestra salvación, el Cristo resucitado. Y lo digo, Señor, con toda claridad, por si a alguien no le queda claro todavía que Cristo es Dios. Señor, en esta hora recibe la alabanza, la ofrenda de tu pueblo, de cada uno de nosotros, Señor. Multiplícala, bendícela, Señor, y que tu bendición continúe fluyendo para cada familia aquí representada, Señor. Te exaltamos una vez más y te bendecimos con gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Jesús.
Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, queremos recordarles que este viernes tenemos la inauguración de nuestro Congreso de Varones, pero el día viernes es para todos, para toda la familia. Así que ustedes están cordialmente invitados a poder participar de este culto, que será de bendición para todos nosotros. Y a los varones, sí, el día sábado es un seminario para tocar temas que atañen a los varones. Les invitamos también para que ustedes, todavía tenemos la oportunidad de recibirles el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí en la iglesia. Así que están cordialmente invitados para que podamos edificarnos juntos en la palabra del Señor en este seminario para hombres. Así que, amadas hermanas, envíenos a su esposo. Se lo vamos a mandar bien, bien peinadito, bien lijadito. Bueno, más bien el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, porque la verdad que necesitamos los varones mucho de parte de Dios para asumir nuestra tremenda responsabilidad como líderes de un hogar, y también el liderazgo que tenemos en otros ámbitos, en el trabajo y dentro de la misma sociedad. Invitados todos, vamos a ir, hermanos, a la Escritura. Estamos estudiando el libro de los Salmos, algunos de ellos, no todos, pero hoy vamos a leer el Salmo 37 para hablar bajo el tema las acciones del justo y el injusto y sus consecuencias. No olvidemos que en la época que David escribió los Salmos, fue un tiempo en el cual había conflicto entre la nación de Israel y otros pueblos que eran pueblos que no conocían a Dios y que por tanto actuaban de una manera diferente, una manera incorrecta. Y esa era una de las del tema que prácticamente cruza todos los salmos, la experiencia que David tuvo con aquellas naciones que no se apegaron a la obediencia de la ley de Dios, y los que el linaje de Israel que abrazó los mandamientos de Dios y que se esforzaron por darle continuidad a ese estilo de vida que Dios había establecido a través de su palabra. Así que de ahí viene, hermanos, que el libro de los Salmos habla mucho de ese contraste entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, entre el que actúa bien y en el que actúa mal. Pero eso no tiene su origen en la época de David, sino que tiene su origen allá en el huerto del Edén, y de eso vamos a hablar hoy bajo este tema, las acciones del justo y el injusto y sus consecuencias. Dice el Salmo 37, vamos a leer por lo menos los primeros 4 versículos, aunque haremos referencia a lo demás en el transcurso del estudio. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces nos hemos preguntado, ¿cuándo se terminará el mal sobre la faz de la tierra? ¿Cuándo aparentemente prevalecerá, hermanos, el mal, que vemos que es lo que más abunda en el mundo, sobre lo que es correcto y lo que es bueno? Y la verdad es que la palabra de Dios en la profecía nos da que viene un día en que el mal finalmente se terminará sobre la faz de la tierra. No estamos en ese momento ahora, pero Sí, Dios ha prometido en su palabra que viene el momento cuando, hermanos, la maldad que hoy vemos que con tanta libertad se ve en las naciones, en las sociedades, finalmente un día será totalmente destruido. Pero esto tiene su origen, hermanos, allá en el huerto del Edén, desde el momento de la caída del hombre, es decir, de la desobediencia de la primer pareja humana. Ahí se inició precisamente esa, diríamos, esos dos linajes, ¿verdad? Si recordamos lo que dice Génesis 3.15, que es una de las primeras profecías que encontramos en la Biblia, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí menciona dos simientes. Dice: y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Ahí podemos ver que se habla de dos simientes. Una simiente que es la simiente de la mujer, que es la simiente que traería al Mesías en el futuro, y la simiente de la serpiente, que está representando a aquellos que siguen el mal, aquellos que, a pesar de que hay una oportunidad de restauración de su vida a través de la fe en Dios, deciden, hermanos, conducirse por los caminos de maldad, que obviamente están relacionados con la caída en la cautividad del pecado. Hay oportunidad para todos los seres humanos a partir de la promesa de Dios de salvación y de redención, aún en el Antiguo Testamento, para aquellos que deciden, porque esto es una decisión muy personal, es decir, que una persona decide encaminarse en la senda del mal y permanecer en ella, pero también puede decidir encaminarse en la senda del bien a través de la fe en Dios. Esa fe que tuvo Abraham es la misma fe que ahora, hermanos, en Cristo, nos hace la diferencia a cuál simiente o en qué linaje estamos o queremos caminar. De ahí que, hermanos, el linaje de Caín representa el linaje precisamente del que hace lo malo, de aquel que rechaza la ley de Dios, la fe en Dios, el conocimiento de Dios, la dirección de Dios, y abraza precisamente los instintos de pecaminosos de su propio corazón, y la manera como Caín definitivamente terminó. Pero también está la simiente de Abel. Abel fue de los primeros hombres en la Escritura, hermanos, que la Biblia dice que invocaron a Dios. Ahí en el capítulo 4 del libro de Génesis, dice la Escritura, hablando de esta simiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel, en el versículo 4, dice: trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque era un hombre que llegó a amar a Dios, llegó a confiar en Dios. Definitivamente la fe, hermanos, llegó a Caín como también a Abel, de la misma manera a través de sus padres, ¿verdad? Porque ellos fueron quienes le trasladaron. No olvidemos que en aquel tiempo no habían libros escritos, no había un escrito sagrado que ellos podían leer de las cosas que Dios había hecho con sus padres, cómo los había formado, cómo les había dado mandamiento, cómo les había ministrado Dios a ellos, sino que era de manera oral, o sea, verbal. Pero los dos habían recibido el testimonio de Dios en sus vidas. Pero la diferencia estuvo, hermanos, en la actitud de Caín, que fue una actitud rebelde hacia Dios, y la actitud de Abel, que fue una actitud de sometimiento, de obediencia, de fe, de confiar, hermanos, su vida en Dios. Y eso es lo que hizo la diferencia. De ahí que, hermanos, el linaje de Caín habla del linaje de aquellos que, teniendo la oportunidad de creer, de confiar y someter su vida a Dios, deciden, hermanos, independizarse de Dios y de vivir en una actitud de rebeldía a la ley, a la fe y al llamado de Dios para seguir o para seguirle y para entregar sus vidas a Él. Mientras que el linaje de Abel nos habla de aquellos hombres que se humillan para confiar en Dios, para aceptar su ley y para someterse, hermanos, al estilo de vida que Dios ha trazado para aquellos que caminan en justicia. Así que ese linaje viene desde allá, desde prácticamente de la caída del hombre en el huerto del Edén, y atraviesa toda la historia humana y llegamos a la altura de los salmos que escribe David, y que precisamente él ve claramente, hermanos, la conducta del linaje del que hace lo malo, que él le llama el injusto, y también el linaje de aquellos que hacen lo recto, en el caso de David y muchos en su generación, que creyeron en Dios, que abrazaron su palabra y que decidieron caminar viviendo de acuerdo a la ley que Dios había establecido en su palabra. Así que llegamos al Nuevo Testamento y hay una ley que está escrita en una de las cartas de Pablo a los Gálatas, que quiero también hacer referencia, porque estamos hablando de las acciones del justo, que es el creyente, el que cree en Dios y se somete en obediencia a lo que Dios declara en su palabra, y las acciones del injusto, que es aquel que rechaza la fe, rechaza a Dios y por supuesto vive de acuerdo a los dictámenes de su corazón, pero ambos tendrán consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y aquí cito lo que esta ley que menciona la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, que diríamos es los que caminan en el linaje de Caín, en los injustos, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y es una E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, o sea, el linaje de Abel, el linaje de aquellos que creen en Dios y se someten a Dios y caminan de acuerdo a lo que Dios ha establecido para sus vidas, dice: del Espíritu segarán vida eterna. Vean las consecuencias, ahí están los dos linajes claramente establecidos: el linaje del justo, el linaje del injusto, pero también las consecuencias merecidas para cada uno de ellos. El injusto, dice, recibirá corrupción como fruto de sus acciones, mas el que es justo recibirá vida eterna como resultado de sus acciones en fe en Dios. Así que, teniendo esto en cuenta, hermanos, quiero que veamos aquí en el libro de los Salmos este contraste que hay entre las acciones del justo y el injusto. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, hablemos de las acciones del justo. En el versículo 1 que hemos leído dice: no te impacientes a causa de los malignos. Los cristianos, los que hemos escogido el linaje, hermanos, de la fe en Cristo, de caminar en la fe de Dios, en la obediencia al Señor, no debemos de perder la paciencia por lo malo que vemos que se hace, hermanos, a nuestro alrededor, porque muy fácilmente nos podemos desmotivar. Hay otros salmos que habla precisamente de eso, ¿verdad? Que puede entrar una desmotivación en el corazón de un cristiano cuando ve tanta maldad que le rodea. Y algunos llegan a pensar, hermanos, que la maldad no tendrá realmente quien la pueda dominar, y se desalientan, y muchas veces con Dios, porque no ven la acción inmediata de Dios para terminar de una vez y para siempre con las acciones malas que vemos, hermanos, que se realizan en el mundo. Pero el cristiano debe de actuar, hermanos, con paciencia, esperando que Dios en su debido tiempo, hermanos, va a actuar de acuerdo al plan que Él tiene trazado para las edades y para las naciones, para las personas que actúan de una o de otra manera. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, creo que es el capítulo 10, perdón, y versículo 30, si busca conmigo ahí este versículo de la palabra, Hebreos 10, 30, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, nos está diciendo, hermanos, que Dios tiene un momento determinado dentro de su calendario. Claro, no es nuestro calendario, y de ahí viene la impaciencia, ¿verdad? Porque nosotros estamos pensando como humanos, pero Dios está pensando como Dios. Y Dios tiene su tiempo, hermanos, donde dará el justo pago, ¿verdad? A cada uno de los seres humanos de acuerdo a sus acciones. Así que el cristiano debemos de tener paciencia. No debemos de actuar como, ¿se acuerdan?, los hijos de Zebedeo, que dijeron: Señor, ¿por qué no demanda fuego del cielo para que consuma a estos hombres pecadores? Perdieron la paciencia. Me imagino que vieron las cosas que hacían las personas que estaban alrededor de ellos, hermanos, y estaban ya demandando de parte de Dios el juicio sobre ellos, en vez de pedirle que Dios tuviera misericordia, que se convirtieran, que los perdonara, que fueran restaurados. Ellos estaban pidiendo juicio, un juicio inmediato. Otro ejemplo de ello, recuerdan que en el caso de Noé, ¿cuántos años dice la palabra de Dios que Noé les predicó, hermanos, la palabra a esta generación? Dice que fueron 120 años. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, 120 años de ver, de esperar una intervención ante un pueblo? Si usted lee el libro de Génesis, ahí tipo capítulo 6 y 7, usted va a ver, hermanos, los pecados que estaban presentes en esa sociedad, que son los pecados prácticamente que están presentes hoy en día en nuestra sociedad: violencia, maldad, inmoralidad, ¿verdad? Rebeldía, una apatía a Dios. Eran pecados que estaban presentes en la generación antidiluviana. Sin embargo, dice la Biblia que Dios los esperó 120 años. Entonces no debemos de perder la paciencia. No es cierto, hermanos, que el mal será para siempre. Dios tiene un momento determinado, y el justo no debe de desesperarse ni desanimarse ante las injusticias que uno ve en el mundo, ante la maldad, hermanos, porque Dios tiene su momento para cada una de estas situaciones en el mundo actual. Segundo, dice el versículo 3 que el justo debe de aprender a confiar en Dios, pero también a hacer lo recto. Porque cuando vemos hacer el mal, hermanos, de la mayoría dentro de la sociedad, podríamos caer en la tentación de hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, actuar de una manera incorrecta como ellos actúan. Pero Dios dice en su palabra: confía en Jehová. Es decir, aprender a esperar, a confiar, a creer, a esperar en Dios. Dice: y hacer el bien. O sea, el que confía en Dios, hermano, no se deja atrapar por la ola de injusticia o por las cosas injustas que otros hacen, sino que sabe confiar y esperar en Dios, que Dios tiene la razón y su palabra es la verdad, y no lo que las personas o la mayoría creen, sino Dios tiene la verdad absoluta, y en Él, hermanos, debemos de confiar, y esto nos debe de llevar a hacer lo bueno, a hacer lo recto, porque el que confía en Dios hará lo recto. No importa, hermanos, por las presiones que hayan alrededor de nuestra vida, las presiones de las personas que no actúan correctamente, las presiones de las necesidades y los problemas que nos agobian, Hermanos, vamos a esperar en Dios y vamos a hacer lo recto, porque eso es la manifestación verídica de lo que es estar confiando en Dios. Hermanos, el que confía en Dios nunca va a tomar una acción que va en contra de la voluntad de Dios, porque está esperando de que Él en su tiempo perfecto y en su debido tiempo, hermanos, va a actuar a favor de nuestra vida. La otra acción del cristiano está en el versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, hermanos, en Dios es hacer que su voluntad se vuelva, digamos, algo bueno, agradable para nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo cita en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Vamos a leer el versículo 1 y 2, cuando él dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no vivamos de acuerdo a la vida que vive el injusto, de acuerdo, hermanos, al estilo de vida de aquel que aborrece a Dios, es lo que nos está diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, que es buena, que es agradable y es perfecta. Quiere decir de que el cristiano, hermanos, se deleita en la voluntad de Dios, se deleita en su palabra, lo que dice también el Salmo número 19 que estudiamos hace un tiempo atrás, cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En el versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, la que destila del panal. Quiere decir que debe de existir un deleite en Dios, en su presencia, en la comunión con Él, pero también, hermanos, un deleite en la obediencia a su palabra. David decía: sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, hablando, hermanos, de la disciplina de Dios, hablando de la ley de Dios. Para él, hermanos, era deleitoso el poder caminar en la palabra de Dios, y es lo que también nosotros debemos de experimentar, hermanos, cuando estamos caminando con Cristo. Caminar con Cristo debe ser un deleite, ¿verdad que sí, hermanos? Caminar con el Señor, estar en comunión con Él, debe de convertirse en un deleite para nuestra vida. Amar al Señor, servirle, honrarle, hermanos, hacer la obra que Él nos ha encomendado. Así como los discípulos caminaban con Cristo, hermanos, y se deleitaban en el caminar con Él, así también nosotros tenemos que deleitarnos en Dios. Si es que no hay satisfacción más grande que la presencia de Dios en nuestra vida, no hay quien pueda, hermanos, satisfacer las necesidades de nuestro corazón y de nuestra vida misma, sino Dios. La otra acción del justo en el versículo 5 y 6 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice: encomienda a Jehová tu camino. Es decir, que nuestra vida, hermanos, debe de estar guardada por la gracia de Dios. Si nosotros caminamos con Cristo, hermanos, Él nos va a guardar, Él va a proteger. Sabe que nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos, lo que conocemos como la integridad espiritual. Si nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, Él va a proteger nuestra integridad espiritual. Y nuestra integridad espiritual es nuestra fe, es nuestra comunión con Dios. Si usted y yo aprendemos a encomendarnos al Señor, Él va a guardar nuestra integridad espiritual. Pero también hay una integridad, hermano, física. Dios también va a guardar nuestra integridad física si nosotros aprendemos a encomendar nuestra vida a Él. Él también va a guardar, hermanos, aquellas cosas que materialmente hablando usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es el, ¿se acuerdan el uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Testamento, Jehová Jiré. ¿Qué significa Jehová Jiré? Él, o sea Dios, es nuestro proveedor. Él va a proteger, hermanos, la integridad aún de las necesidades que usted y yo tenemos, y aprendemos a encomendar nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física y aún, hermanos, la material. Dios va a cuidar de ella y va a suplir nuestra necesidad cuando aprendemos a encomendar nuestras vidas al divino cuidado del Maestro Jesús. La otra cosa, hermanos, de las acciones del justo es saber esperar, que aquí en el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay momentos en nuestro caminar con el Señor, hermanos, que lo único que podemos hacer es guardar silencio y esperar en Él. Porque muchas veces las respuestas, hermanos, a nuestra necesidad no vienen de inmediato. Hay momentos que debemos de esperar el momento de Dios para poder recibir una respuesta de parte del Señor. Y son esos momentos de silencio en los que a veces creemos que Dios no está actuando. Pero, amados hermanos, en nuestro silencio Dios actúa. Dios no se tarda. Dios obra de manera, hermanos, puntual en su tiempo, en su momento. Pero a veces nos toca a nosotros el guardar silencio, simplemente esperar en Dios, de que Dios se manifieste, hermanos, a nuestro favor. Y tenemos que aprender eso también, porque alguien decía que orar también es estar en silencio delante de Dios, hermano. Orar no siempre es estar hablando y pidiendo, y no, orar también implica guardar silencio para oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios, hermanos, no la vamos a escuchar a menos que estemos en su presencia con el oído espiritual sensible, agudo, dispuesto para oír la voz del Señor. Y para ello necesitamos guardar silencio. Así que está la oración silenciosa también. La oración en la que dejamos que Dios nos ministre, nos hable a nuestro corazón conforme a las necesidades que hay en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, las acciones del injusto, que también vemos aquí en el Salmo 37 algunas de ellas. Vamos a mencionar por lo menos cuatro de ellas. En el versículo 12 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. O sea, estamos hablando de la maquinación en contra del justo. Hay una contienda, como decíamos, de ese linaje, hermanos, de Caín, representado por el linaje de Caín, el linaje del injusto, de aquel que no se somete a Dios y que hace lo malo. Pero por otro lado, el linaje de Abel, que es el linaje del justo, de aquel que se ha rendido a Dios, que cree en Él y que está esforzándose en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esos dos, hermanos, son antagónicos. Y aun cuando el cristiano no busca, ¿verdad?, pelear con el que no lo es. Ni menospreciarlo, ni mucho menos maldecirlo, sino que la actitud del cristiano es amigable, la actitud del cristiano es respetuosa, y aún de soportar, ¿verdad?, la actitud del que hace lo malo. Pero el cristiano, hermano, siempre tiene una actitud positiva, correcta, amorosa hacia aquellas personas que le aborrecen. Pero no es así, hermanos, el corazón del injusto, sino que trata de hacerle daño. Es por eso que en diferentes medios que nos movemos en la vecindad, cuando una persona realmente aborrece a Dios y aborrece a un cristiano, hermano, uno se convierte en un enemigo, un blanco de burla de las personas. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, el pecado latente en el corazón de aquel que no se ha rendido a Dios, lo lleva a eso. Lo lleva a aborrecer y a buscar la manera cómo hacerle daño al cristiano. ya sea por el hecho de que le cae mal el cristiano en sí o la persona en sí, o porque realmente está esta persona luchando contra Dios por lo que Dios hace en la vida de aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios. Entonces vemos que maquina contra el justo para dañarlo, dañar la reputación, dañar algún daño, digamos, físico, algún daño en los bienes de la persona. Hermanos, esta es una de las cosas que sufre el cristiano en esta batalla espiritual. Por otro lado, en el versículo 14, no solamente hace daño al justo o busca hacerle daño al justo, sino también, hermanos, a aquel, diríamos, que es que no puede protegerse a sí mismo. Aquí le llama el pobre y el menesteroso. Imagínense qué corazón puede tener una persona injusta que aún daña a las personas menos, las que tienen, digamos, menos protección, que son más vulnerables, que no se pueden defender. Porque el versículo 14 dice: los impíos desenvainan espada y artesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Hasta dónde llega, hermanos, la maldad que sin motivo alguno, y aun cuando hablamos de una persona desprotegida como lo es el pobre y el menesteroso, que es la persona que vive en una extrema pobreza o en miseria, hermanos, que el que tiene corazón malo, incluso a este tipo de personas, busca cómo dañarlas? Imagínense, ahí es donde se puede conocer, hermanos, el corazón de una persona, si es bondadoso o si realmente está entenebrecido cuando hace daño a aquellos que están menos protegidos dentro de la sociedad. Pero hasta ahí llega la maldad del injusto, ¿verdad? Un aborrecimiento, diríamos, diabólico hacia la sociedad misma y hacia las personas que sufren. Por otro lado, en el versículo 21 hay otra acción del malo que dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Imagínese el color del corazón de un injusto, que aún, me imagino, que teniendo, hermanos, le quita al que tiene, es decir, al prójimo, y dice que no le paga, y a lo mejor tiene bienes, pero se aprovecha de los bienes de la otra persona y dice y no le paga. Pero ¿cuál es el corazón del justo, hermano? De los que venimos del linaje de Cristo, de los que hemos sido lavados con su sangre, los que hemos sido transformados, ya no podemos actuar de esa manera como actúa el impío, el injusto, sino que el cristiano lo que hace, dice, es obra con misericordia, es decir, da con misericordia de lo que tiene, comparte lo que tiene con aquel que necesita. Es una actitud o una acción completamente contraria, hermanos, a la acción del hombre que no conoce a Dios. Vea usted cómo en este salmo nos habla, hermanos, y nos ayuda a discernir cómo usted y yo podemos también, hermanos, identificar a aquella persona que realmente está con Dios y aquella persona que está lejos de Dios, aquella persona que ha abrazado la fe y aquella persona que ha negado la fe en Dios. Pero para ambos, hermanos, bueno, hay otra acción aquí en el versículo 32, dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. O sea, hay un odio a muerte del linaje de Caín con el linaje de Abel. ¿Y todo por qué? Hermanos, por la actitud de rechazo y la actitud de aceptación a la gracia de Dios, que es una decisión muy personal. Usted dirá: ¿por qué en el linaje del injusto, que es donde están, digamos, transitando todas las personas que actúan de manera incorrecta, por qué son la mayoría? Porque lo han decidido así, hermano. Porque esto es de decisión. Así como cuando Jesús, hermanos, iba a ser crucificado, ¿se acuerdan? Pilato pone a un lado a Barrabás y al otro lado a Jesús. y les dice: escojan a quien quieren. ¿Quieren a Barrabás, que es un malhechor, un asesino, un hombre realmente de mal corazón? ¿O quieren a Jesús, al que se dice ser el rey de los judíos, cuya acusación era simplemente, hermanos, llamarse rey, ¿verdad? Porque realmente era el rey de reyes y señor de señores, que vino a hacer bien, a predicar, a bendecir, a sanar, a restaurar. Pero ¿qué decidió la mayoría? Dijeron Barrabás. Porque es una decisión de cada persona, de cambiar, de mantenerse en el linaje, hermanos, de la injusticia, o ser trasladado al linaje de la justicia de Dios por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, finalicemos el análisis de este salmo sobre las acciones del justo y del injusto. Terminemos analizando las consecuencias. Por lo menos veamos algunas de ellas para el injusto. ¿Cuáles son las consecuencias de su acción? Primero, en el versículo 2 y 9 dice que serán cortados de la tierra, es decir, que no hay futuro para aquellos, hermanos, que han abrazado el camino de la injusticia. Versículo 2 dice, del Salmo 37 que estudiamos: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, hermanos, no hay futuro para aquellos que realmente caminan en la senda del mal. En el versículo 13 vemos otra de las consecuencias. Dice: el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. O sea, hay un día, hermanos, de juicio para aquel que camina en injusticia, nos dice acá. El versículo 15 nos habla de otra consecuencia: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. En otras palabras, sus acciones se volverán en contra de sí mismo. Habrá ahí una, se va a revertir, ¿verdad? El mal que se quiso hacer a otra persona se revierte hacia la misma persona como un boomerang. En otras palabras, en el versículo 17 dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Esto nos habla, hermanos, que la persona que decide caminar en el camino de la injusticia, donde se hace lo malo y no se hace lo recto delante de Dios, van a fracasar en todo lo que emprendan, aun cuando se vea un aparente éxito momentáneo, pero eso se va tarde o temprano, hermanos, a destruir. En el versículo 20, otra consecuencia: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. O sea, hay un destino de destrucción y de no prosperar en lo mínimo. Y finalmente, en el versículo 35, dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero ve lo que es el 36: pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Ahí nos habla de una aparente prosperidad. Hermano, hay que tenerle mucho cuidado a la apariencia de prosperidad, aquella cosa que es superficial, que no tiene raíces, que no tiene fundamentos, porque tarde o temprano esa aparente prosperidad, hermanos, vendrá a destrucción. Y es lo que Dios dice: el impío puede prosperar aparentemente, hermano, pero como no tiene fundamento espiritual, aquella prosperidad se va a convertir en una destrucción tarde o temprano. Ahora veamos las consecuencias para el justo, que son diferentes. Versículo 3 dice: y habitará en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El justo, hermanos, tiene garantizada la bendición de Dios. Habitar la tierra, no olvidemos que en el contexto de los salmos, la tierra estaba representando esa tierra de promesa que Dios le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. está hablando, hermanos, de seguridad, está hablando de ser cubiertas sus necesidades por medio de la gracia de Dios en esa tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios dice, en otras palabras, vas a habitar, vas a ser bendecido y te apacentará la verdad, vas a caminar sobre lo verdadero. Y hermanos, y lo verdadero sí trae fundamento. La mentira no tiene fundamento, pero la verdad de Dios sí. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Usted y yo somos columnas y baluartes de la verdad de Dios. La otra cosa en el versículo 4, y te concederá las peticiones de tu corazón. Por el hecho de que el justo camina con Dios, Dios se ha comprometido en su palabra a conceder las peticiones que hay en el corazón de sus hijos. Por eso es que la Biblia nos enseña, hermanos, a orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros hacemos nuestro pedido al cielo, ¿verdad? Hacemos nuestro llamado a Dios. Y Dios, que se ha comprometido a suplir nuestra necesidad, hermanos, Él a través de la respuesta a la oración nos da lo que nosotros necesitamos de acuerdo a su voluntad. En el versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea que Dios va a dar testimonio de usted, va a dar testimonio de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y aun cuando alguien trate de destruir su reputación y su testimonio, pero Dios va a sacar a luz, hermanos, la verdad, y va a levantar la cabeza del justo, del que es inocente y de aquel que actúa, hermanos, en rectitud. Mire, el sábado pasado tuvimos acá un testimonio de un hermano que estuvo en la prisión de manera injusta por una falsa acusación y por artimañas ahí de la injusticia de este país. Hermano, permaneció 3 años en la prisión, pero a los 3 años Dios levantó su cabeza. Dios, hermanos, le exhibió que él era inocente, exhibió la justicia, su inocencia, su rectitud. Claro, Dios estaba tratando con él porque esta experiencia lo llevó a que él lo conociera y se entregara a Cristo. Pero hermanos, esas cosas suceden, pero Dios es el que va a respaldar la justicia y la rectitud de sus siervos. En el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Usted y yo vamos a vivir en paz. Esto nos habla de las dos Canaán. Está la Canaán terrenal, que es la bendición de Dios que usted y yo disfrutamos sobre la tierra cuando caminamos en él. Y por otro lado está la Canaán celestial, que son las bendiciones que usted y yo vamos a recibir de parte de Dios cuando crucemos el umbral de la muerte física. Pero Dios dice, mis hijos, los justos, van a heredar la tierra y van a vivir en abundancia de paz, es decir, la bendición de Dios. Versículo 18 y 19, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre, ¿qué dice? Serán saciados. O sea que Dios hace una diferencia entre sus hijos. Él, hermano, Dios es la garantía suya y mía. Dios es nuestra garantía, que Él dice va a estar con nosotros. Él conoce su heredad, Él sabe el camino perfecto de cada uno y dice que no vamos a ser avergonzados. Él siempre, hermanos, va a levantar la cabeza y va a suplir la necesidad de sus hijos para no ser avergonzados en este mundo. Por otro lado, en el versículo 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. O sea, el justo tiene la garantía, hermanos, de la ayuda de Dios, aun cuando pasemos en los momentos más críticos de la vida, lo que llamamos los momentos de crisis. No vamos a caer o no vamos a permanecer caídos. ¿Por qué? Porque tenemos a un poderoso ayudador. Me encanta ese himno que dice, Él es mi amigo fiel. Y a veces lo cantamos, pero no dimensionamos a veces lo que estamos cantando. De que tenemos a un aliado maravilloso, a un amigo que es fiel, hermanos, que está con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Por otro lado, otro beneficio del justo, en el versículo 25, vea qué precioso, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, aquí Dios nos está garantizando que para el justo, Él va a cuidar de su descendencia. ¿Cuántas veces nos preocupamos, hermanos, por nuestros hijos, por el mañana, por el futuro de los hijos? Y nos afligimos cuando vemos todo lo que está sucediendo en nuestro medio. Pero quiero, hermanos, decirle que aquel que camina en justicia, Dios está comprometiendo aquí que Él va a cuidar de su descendencia. Así como nosotros hemos sido guardados por Dios, dice David: joven fui, envejecido. Es decir, en este trayecto de mi vida, estamos hablando que David conoció al Señor allá, hermanos, cuando era un niño, cuando pastoreaba las ovejas de su padre allá en las montañas. Ni lo tomaban en cuenta sus hermanos, pero ahí, hermanos, él conoció al Señor y vio las misericordias de Dios hasta que llegó a ser un anciano ya. Y él dice: así como Dios me ha cuidado desde mi juventud hasta este tiempo, también Dios va a cuidar de mi descendencia. Usted y yo tenemos que confiar en esa verdad. Si caminamos en rectitud con Dios, hermano, Dios va a cuidar de la vida de nuestros hijos. Versículo 32, ya estamos terminando. Dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Pero ¿qué dice el 33? Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. El impío o la persona injusta procura la destrucción del justo, de aquel que es portador de la verdad de Dios, aquel que tiene la imagen de Cristo en su vida. Pero dice la palabra que Dios no lo va a dejar, hermano. Y esta es una promesa muy importante, porque cuando usted se vea asediado en el trabajo, en cualquier ambiente que sea, hermanos, por una persona que injustamente lo está tratando de destruir, usted tiene que apoyarse en esta promesa, que Dios no lo va a permitir y Dios no va a poner su vida en las manos de aquel injusto que procura su mal. Y finalmente, versículo 37, vea el fin dichoso de aquellos que confían en el Señor. Por eso, hermanos, vale la pena caminar con Cristo, vale la pena, hermanos, ser un fiel cristiano, porque vea lo que dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será totalmente extinguida, y viene el día, como lo leímos ahí en Hebreos 10:30, viene ese día, hermano. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Vea qué lindo la frase del versículo 37: porque hay un final dichoso, ¿para quién? Para el hombre justo, para el que es del linaje de Abel, el que ha decidido abrazar a Cristo, abrazar la fe de Cristo, abrazar su palabra, y se esfuerza, hermanos, en agradar a Dios y caminar en su justicia. Estos serán, dice, dichosos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, y le vamos a rogar a Dios esta noche que nos ayude a mantenernos en el camino de la fe, en el camino de Abel, en el camino de confiar la vida en el Señor. Hermano, no nos desesperemos. Oremos por las personas que no conocen al Señor. Oremos por aquellas personas que se han levantado para hacer daño al prójimo, daño a la sociedad. Oremos para que Dios tenga misericordia de ellos, y dejemos que Dios en su momento pueda actuar y juzgar a cada uno de acuerdo a su palabra. Señor amado, En esta noche te damos gracias, Padre. Gracias te damos por la lectura de tu palabra, Señor, porque este salmo nos habla, Señor, de ese linaje que viene desde el huerto del Edén, que ha estado presente, Señor, a través de todos los siglos, pero que viene un día, Padre, cuando tú, Señor, vas a sanar la tierra, Señor, de la maldad que la azota. Y aun cuando el injusto, Señor, crea que se ha salido, Señor, con lo que abrazó y cree que ha logrado, Señor, la prosperidad, destruyendo la vida del que es justo, del pobre y del menesteroso. Señor amado, en su tiempo, tú realmente vas a revelar la verdad de las cosas. Señor, nosotros como hijos tuyos te pedimos dos cosas este día. Primero, Señor, que nos ayudes a caminar en tu justicia. Señor, que abracemos día a día a Cristo, la fe en Él, su palabra. Señor, que nos sometamos para vivir de acuerdo a lo que Él, Señor amado, quiere para nuestras vidas. Pues tu palabra dice, Señor, que el que siembra para el Espíritu del Espíritu Santo va a cosechar vida eterna. Señor, y eso es lo que queremos sembrar en nuestra vida. Señor, amar a nuestro prójimo, bendecirlo, Señor, y ser un testimonio fiel de Cristo, Señor, en medio del mundo que nos rodea, Señor. Que podamos, Padre, con tu bendición, Señor, ser portadores de la luz de Cristo para esta sociedad. Y lo otro que te pido, Señor, es que bendigas a las personas que no te han conocido, porque muchos, Padre, actúan de la manera que lo hacen por ignorancia, porque no han conocido a ese Cristo vivo, a ese Cristo de poder, a ese Cristo que cambia, que transforma, Señor, el corazón. Padre, que haya un espacio en sus corazones, Señor, por misericordia. Como dijo el apóstol Pablo, siendo el peor de los pecadores, fui movido a misericordia. Señor, así como Pablo se consideraba un hombre indigno por los pecados y actitudes que había cometido contra ti y contra muchos, pero Padre, él fue recibido a misericordia y su corazón fue transformado como el nuestro. Señor, que así también, oh Dios, bendigas nuestro país, bendiga a nuestros conciudadanos, Padre, que bendigas esta ciudad, mi Dios, que aquel, Padre amado, que ha levantado, Señor, su corazón contra ti, aquel que ha abrazado el proyecto de muerte, proyecto de destrucción, de maldad, de violencia, Señor amado, en este mundo, en este país, Señor, que tú, mi Dios, eres un Dios de amor y misericordia, Padre. Señor, salva las almas que se conviertan a ti, Padre. Como dice Pablo, que seamos transformados en nuestra forma de pensar. Señor, que podamos comprobar cuán buena, agradable y perfecta, Señor, es tu voluntad para nosotros. Padre, que lo que más nos conviene, Señor amado, en nuestra vida es precisamente hacer caminar en tu voluntad. Señor amado, ayúdanos a no impacientarnos por los que actúan en maldad, por la maldad que vemos alrededor. Señor, que con paciencia, Padre, podamos caminar, con paciencia podamos soportar todas las presiones de la maldad que nos rodea, Señor, porque estamos caminando, Señor, día a día, nos vamos acercando día a día más a ti. Nos vamos acercando, Señor, a la eternidad. Nos vamos acercando a tu venida, Señor, y en su debido tiempo, tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Señor, que podamos no desanimarnos ante las cosas que vemos alrededor, sino, Señor, fortalecernos en ti, porque sabemos que cada día que pasa, Señor, nos estamos acercando a nuestra redención eterna. Dios amado, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, que seamos luz en medio de esta oscuridad, Padre, que podamos llevar el testimonio de Cristo a aquellos que lo necesitan, Padre amado, que a través de nuestra vida la luz del evangelio glorioso de la salvación y del amor de Dios, Señor, se pueda revelar para gloria y para honra de tu precioso nombre, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, meditar en tu santa palabra. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones. Te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, que los proteja, Señor, que los guarde de todo mal, de todo peligro, y que tus bendiciones prometidas, Señor, sean derramadas sobre ellos con abundancia. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos en esta noche, Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén, Señor.